Según los estudios, los españoles pasamos de media casi 4 horas al día observando la pantalla de los teléfonos y los adolescentes superan esta media. Cuando nacimos los que tenemos 50, 40 años, no existían evidentemente ni estos dispositivos móviles ni toda la red que nos rodea y la verdad es que no nos manejamos bien con todo esto. No sabemos cómo parar, nos está absorbiendo y sobre todo está absorbiendo la juventud de nuestros hijos y haciéndoles perder probablemente muchísimo tiempo. Pero ¿cómo afrontar? Hay una persona muy interesante con nosotros porque, a más de conocedora de las cuestiones estas y investigadora en redes sociales, jefa de grupo de investigación en seguridad de la policía, es inspectora de la Policía Nacional. Doña Silvia Barrera, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Nuestros hijos en la red. Entiendo que usted se ha dado cuenta de que somos los padres los que tenemos que meter mano en esto.
Sí, me he dado cuenta después de muchos años, de muchas charlas y de ver muchos sucesos también en la red y ver que se podrían haber evitado, pues decidí escribir este libro para ver si los padres...
Por ejemplo, cuénteme un caso en el que usted ha dicho, estos no se pispan nada.
Pues desde, por ejemplo, pretender que la policía pues arregle un asunto, pues, lo típico de pues, poner comentarios referidos, por ejemplo, a los profesores en Instagram, ¿no? Hacer perfiles, entre comillas, anónimos y poner comentarios de los profesores pues de mal gusto, poco éticos, inmorales, pero no delictivos, y en vez de recurrir a arreglar eso en un entorno escolar o entre los padres o cogerle el móvil a nuestros hijos, que al final somos los que tenemos que supervisar esa actividad, recurrir directamente a la policía sin saber ni siquiera si tu propio hijo pudiera ser el autor de esas publicaciones en Instagram.
O sea, estar completamente fuera de lo que está aconteciendo realmente. Hay apps y programas informáticos de control parental. Esto muchos de quienes nos escuchan los utilizan, otros saben que existen pero no saben cómo hacerse con ellos. ¿Es suficiente esta prevención? ¿Son fiables?
Son fiables, pero no suficientes. Es un control técnico, es una frontera técnica, una limitación que le ponemos a los niños para evitar que busquen por palabras, que accedan a determinados contenidos que no son adecuados para su edad, limitarles el número de horas que están conectados o que nos lleguen alguna alarma. Pero la supervisión del día a día de evitar que no nos cojan nuestros propios dispositivos, que accedan a sesiones que no están autorizados, que pasen más tiempo, que cojan el móvil a escondidas, eso es una labor de supervisión que tiene que ser física, que se tiene que tocar.
O sea, en realidad el padre al final tiene que poder encender el móvil del hijo y saber qué ha ocurrido ahí.
Sí, tiene que hacer esa labor. De hecho, antes de entregarle un móvil con conexión a internet, para que tenga más independencia, hay que ponerles unas normas.
Claro, porque hay quien dice, no, es que eso no se puede tocar porque es su privacidad.
Claro, la privacidad tiene... nosotros hay dos derechos, el derecho a la intimidad y también la privacidad ahora con el tema de internet y el deber de los padres de supervisar lo que sus hijos están haciendo en las redes, y uno de esos es su propia seguridad en internet. Entonces, cuando nosotros sospechamos que pueda estar ocurriendo algo, cuando vemos que puede ser una fuente de riesgo, está completamente justificado y es necesario que esos padres ejercen esa supervisión.
Y tenga usted cuidado, que está usted casi como este programa en la incorrección política. Algunos niños empiezan a tener móvil a los 10 años, a veces antes. Se están regalando muchos móviles en comuniones de 7, 8 años. La gran mayoría lo tiene a los 12 años. ¿Qué edad cree usted que es la adecuada?
Yo siempre digo a los padres que la adecuada, en el momento que estemos dispuestos a ponernos las pilas en cuanto a saber en qué mundo, en qué cibermundo viven los niños y a ponerles unas normas y unos límites. No se le puede dar un móvil sin que antes le hayamos o sepamos cómo funciona y le hayamos puesto unas normas, aunque sea en un papel, en un pequeño contrato, en algo, y unas limitaciones en cuanto a su uso. Que pueden ser 12 años porque hay un cambio en el instituto, que hay una presión social de los iguales o en el colegio lo necesita, sí, pero con unas normas. Y ojo, un niño con 12 años no está más de 14 años no está más preparado que un niño de 12 a hacer frente a una situación de acoso. Ni un niño de 14, ni de 16, ni de 22.
Siguen siendo todos ellos niños. Es que es tremendo. ¿Cuál es el tiempo de uso recomendado de un dispositivo de estos para un adolescente, vamos a decir?
Depende del uso. A ver, si tiene que hacer uso en el colegio, en el instituto, también como una herramienta educativa, pues vamos a tener eso en cuenta, ¿no? Lo ideal, pues depende del tiempo, primero que haga sus deberes y que cumpla con sus obligaciones escolares, extraescolares, que luego disponga a lo mejor de una o un par de horas al día para jugar, para mandarse algún mensaje,
Una
suficiente.
O un par de horas.
Yo no daría más, no daría más.
O sea, nada de toda la noche, venga y dale que te no, pego no, no. Y dormís a las 4 de la mañana.
No, no, a las 9 o a las 8 ya no hay móvil. O sea, ¿qué puedes estar haciendo a las 10 de la noche?
¿Y qué se hace para que no haya móvil? ¿Se mete en un cesto? ¿Se mete en un armario?
En un cajón cerrado con llave. O en algún sitio donde los padres puedan tenerlo a la vista.
Fíjense, ¿eh?, las cosas que está diciendo. ¿Y cómo podemos saber si nuestro hijo tiene una adicción? Pues una adicción al móvil.
Pues la va a tener en el momento que no limitemos ese número de horas. Si le permitimos, le damos tarifa plana en cuanto a horas, el niño va a asumir y a asociar que su entretenimiento es el móvil. Ya sea consumiendo juegos, consumiendo vídeos en YouTube, viendo redes sociales. Por lo tanto, hay que limitar su uso y por mucho que le guste, hay que decirle que al día siguiente podrá continuar con sus juegos o con sus youtubers o instagramers o posters o muses favoritas. Pero si no limitamos el número de horas, seguro que va a necesitar estar más conectado.
O sea que ahí casi los adultos también deberemos empezar a higienizar nuestros hábitos, vamos a decir.
Empezando por el ejemplo, efectivamente. Claro, ¿qué ejemplo le damos a nuestros hijos si somos los primeros que estamos conectados, hiperconectados todo el día y que estamos publicando cosas de nuestra privacidad, personales, fotos incluso de nuestros propios hijos? Ellos van a decir, bueno, pues si tú puedes, ¿por qué no? Si tú no haces nada malo, ¿por qué yo hago algo malo, no? Si simplemente estoy viendo vídeos como tú. Entonces hay que predicar un poquito con el ejemplo y cortarse un poco con ellos cuando estamos delante.
Hay muchos padres que de forma inocente suben a las redes sociales las fotos de sus hijos.
De forma inocente o de forma vanidosa, diría yo. Porque al final, ¿por qué subes fotos de tus hijos? ¿Qué necesidad tienes? ¿Te van a pagar por ello? O sea, es una cuestión de vanidad, de ego. Es que mis niños son muy guapos. Todos los niños de todos los padres son muy guapos. Siempre ha habido niños guapos de todos los tiempos. La cuestión es, ¿realmente qué vas a obtener a cambio? Es igual una situación tan ridícula, y lo comento en el libro, de dar fotos en la entrada de un centro comercial. Pongámonos en la situación, ¿no? Es decir, ¿qué le puede interesar al otro darle una foto, ¿no? Pues al final es la misma exposición, solo que multiplicada exponencialmente por muchísimos desconocidos que la están viendo.
¿Y si la red social, por ejemplo, del padre es Facebook y tiene tasados los accesos, o sea, solo entran gente de su confianza a ese círculo, ¿se puede acceder a ese tipo de comportamiento?
El niño.
No, el padre que publica pues abrazos con los hijos, fiestas de cumpleaños, saltos en el campo.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando nosotros decidimos quién entra y quién no en nuestros círculos de contactos, nosotros no sabemos qué círculo de contactos tiene a su vez ese contacto.
Claro.
En el momento que se puede capturar, se puede compartir esa foto, ¿y qué contactos tienen los terceros que la comparten? ¿Tienen sus perfiles privados? No. La cuestión es que en el momento que alguien hace público un contenido, no se puede controlar. Y la misma difusión tiene un contenido con dos personas, dos contactos, que con 20. Es cuestión de ponerlo a prueba. Se viralizan contenidos que son impactantes, que llaman la atención. Y no es necesario que uno tenga 1 millón de seguidores para eso.
Vamos a resumir brevemente, inspectora, los riesgos a los que se expone un niño o un adolescente utilizando las redes sociales sin ningún tipo de prevención.
Vamos a tener en cuenta que como adultos ya conocemos algunos de esos riesgos, ya sea a la hora de operar, navegar, estafas, posibles personas que nos suplantan. Todo eso, el que viene del mundo adulto, está igual si no limitamos para un menor. A la vez, a su vez, los menores también sufren, digamos, sus propios conflictos, ¿no? Situaciones delictivas o no, empezando por los contenidos nocivos, tóxicos, como consumir violencia, pornografía, contenidos impactantes a edades inadecuadas, eso para empezar. Y luego ellos pues saben que la red, las herramientas virtuales son un medio muy efectivo para acosar, para hacer daño al otro, ¿no? Y los niños, pues, cuando somos pequeños, algunos de nosotros hemos sido o son crueles, especialmente crueles, y entonces eso ellos lo saben, ¿no? Y tienen muchísimas formas, podemos nombrar, y ahí en el libro están, muchas formas de hacerles sentir mal a sus iguales. Y luego, como víctimas, pues están los depredados sexuales, llamados depredados sexuales, que además entran cada vez a menores edades y gente más joven a llevar a cabo conductas de contenido sexual y además muy violento. Jóvenes de 20 o incluso menos edad, vamos a decir incluso también menores, cuando antes el tipo de depredado sexual era una persona más adulta, ¿no? Ellos también son, pues claro, víctima de
qué curioso, o sea, que están bajando las edades de incorporación al crimen. La inspectora Silvia Barrera Ibáñez ha dirigido grupos de trabajo internacional en Europol, en Interpol, en materia de cibercrimen. Efectivamente, ¿qué crímenes están surgiendo que antes ustedes no tenían que afrontar?
Pues estamos viendo que nos encontramos, como hemos comentado, menores autores, que antes no lo eran, de acosos, de amenazas, de persecuciones, de suplantaciones, que antes no lo eran. También nos estamos encontrando menores en grupos de WhatsApp que, bueno, pues tienen sus grupos que además no están controlados, que a veces son más numerosos y que comparten, por ejemplo, pornografía, distribuyen pornografía infantil porque se graban, comparten imágenes de contenido íntimo y eso lo comparten en grupos entre ellos y no deja de ser pornografía infantil, contenido explícito sexual de menores y luego delitos contra la intimidad. Estamos viendo que los niños, al consumir o tener referentes adultos, están metiéndose cada vez en o viviendo en una sociedad cada vez más hipersexualizada, también hablo de ello, y entonces imitan relaciones, comportamientos completamente adultos, ¿no? Empezando por tener relaciones afectivas cada vez más jóvenes. ¿Y qué está dando pie a eso? Pues que se establezcan relaciones tóxicas de control, de utilizar el móvil para controlar a otra persona, relaciones de amenaza ya, ¿no? En una relaciones afectivas muy tóxicas, ¿no? Entonces están viviendo situaciones típicamente adultas en menores que además no saben ni siquiera gestionar sus propias emociones.
Y por saber algo más antes de despedirme, porque de este tema podría hablar montones de horas con usted, ¿de dónde vienen fenómenos como la ballena azul o Momo? O sea, juegos diabólicos, iba a decir yo, en la red, porque así es, que pueden llevar, por ejemplo, a una persona a que alguien en el otro lado le esté exigiendo retos cada vez mayores, pues primero, yo qué sé, camina por un alféizar, permanece de noche en la calle toda la noche, etcétera, etcétera, y que llega incluso al suicidio de la persona. ¿De dónde sale esto, un reto como de la ballena azul?
Pues inicialmente la red, como cualquier literatura, tenía lo que se llamaban antiguamente los creepypastas, que son una especie como de historias, de relatos de miedo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que en la red hay desaprensivos y al final utilizan eso simplemente para hacer daño y se vuelcan o afectan más a menores. También por algunas detenciones que se han hecho por autores de estos grupos, se ha visto también que había una intención comercial. Es decir, lo que menos le importaba al administrador de esos foros de suicidio, fuera el que sea el Momo, la ballena azul, era que los menores llevaran a cabo el reto, ¿no? O que se asustaran. Lo que ellos querían es atraer a través de esos, de ese morbo, ¿no? Que despierta a los menores ese interés, esa curiosidad por lo prohibido, efectivamente. Ellos lo que hacían es que en sus foros estaban patrocinados por marcas comerciales,
o sea,
y por
para
publicidad,
vender eran para capaces vender, de arriesgar la seguridad y la vida de la gente.
Efectivamente, ¿cómo atraes menores para vender un producto o lo que sea? Pues creando o generando ese morbo que a los menores tanto le atrae, ¿no? Y lo prohibido. Y se ha visto que había fines comerciales por detrás. Entonces, fines comerciales, desaprensivos o gente que disfruta haciendo mal.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues ¿qué no habrá visto la inspectora Silvia Barrera? Por eso es tan apasionante su libro, Nuestros hijos en la red, 50 cosas que debemos saber para una buena prevención digital de plataforma actual. Muchísimas gracias por haber pensado sobre ello, por haber cuidado a nuestros hijos, por haber escrito este libro y por seguir en la barrera de quienes nos cuidan y nos protegen.
Muchísimas gracias a vosotros.